Ser Podcast.
Más allá de las listas de lo mejor del año, el cine no descansa por Navidad y tenemos varios estrenos interesantes en cartelera. Uno es Father, Mother, Sister, Brother, la película de Jim Jarmusch con la que ganó el León de Oro en Venecia y con la que plantea darle una vueltecita a la familia. Además, charlamos con Lois Patiño de Ariel, analizamos la polémica película argentina Homo Argentum y os invitamos a ver cine de animación español con trasfondo social, como Bella y Olivia y el terremoto invisible. En 30 minutos os ponemos al día de todo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Nos ha dejado un año donde la taquilla no ha ido todo lo bien que se esperaba, pero que nos ha dado películas imponentes como una batalla tras otra que encabeza nuestra lista de lo mejor del año.
¡Maldita sea! ¡Viva la revolución!
Hacemos repaso de nuestras películas y series de este año que despedimos con comedias televisivas como De Estudio o Poquita Fe entre las más destacadas.
Le dije, vamos a tirar todo lo que nos sobra.
Nos quedamos solo con lo que nos importa y el resto.
Y él lo tradujo como...
Nos hemos quedado cuatro mierdas.
Y tenemos nuevos estrenos por Navidad como Father, Mother, Sister, Brother, ganadora del León de Oro, donde Jim Jarmusch ahonda en la extrañeza de las relaciones familiares con Cate Blanchett, Adam Driver y Tom Waits.
What do you say we toast our tea to family relations?
Oh.
Hay estrenos indies como Ariel, una curiosa relectura de La Tempestad de Shakespeare que firma el gallego Luis Patiño con Irene Escolar.
¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando de qué? ¿Qué es todo esto de Shakespeare?
Y del cine argentino se estrena Homo Argentum de Gastón Duprat y Mariano Con, una sátira, dicen los autores, de la Argentina de hoy.
Agradezco infinitamente este premio, pero no puedo estar contento y celebrar cuando el mundo está como está.
En televisión también hay nuevas series como el final de los finales de Stranger Things.
Ahora que estoy aquí, en Hawkins, noto su presencia.
Feliz Navidad, bienvenidas, bienvenidos a este último programa del Cine en la SER de 2025. José Manuel Romero, vamos a repasar cuáles han sido las películas más destacadas para nosotros de este año.
Sí, empezamos por Una batalla tras otra, está en la cima de nuestra lista que pueden consultar en cadenaser.com. La película de Paul Thomas Anderson toma el pulso al momento de caos que vive el mundo hoy con esta sátira sobre Estados Unidos que protagoniza Leonardo DiCaprio.
Yo no he pedido esto, son los dados que me han tocado.
Son cartas, te tocan cartas, no dados.
Papá, ¿qué te pasa?
Tienes razón, vámonos. ¿Quiénes son?
Oh, son mis amigos.
¿Y es él o ella o ella?
No es tan difícil. Ella, ellas.
Vale, es por ser educado.
¿Sabes qué es la libertad? No tener miedo, como Tom Cruise.
También destacamos The Brutalist, donde Brady Corbett cuestiona a Estados Unidos como emblema de la libertad y la democracia, y lo hace, eso sí, recorriendo la historia reciente desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Sobre caos habla también una de las películas españolas de este año, Sirat, de Oliver Lasse.
Parto de la base de que el ser humano estamos un poco todos rotos, de alguna manera, tenemos como una herida esencial, inicial, y la peli lo que propone es esto, es una comunión de mutilados, ¿no? O sea, al final... Ahí nos juntamos todos, ¿no? Que hacemos lo que podemos con las trabas que podemos y en un mundo que, o sea, en el que no somos tan libres como creemos.
A ritmo de tecno nos cuenta el viaje de un padre buscando a su hija por las rabes de Marruecos y demuestra cómo la muerte y la destrucción atrapan a cualquiera. Algo más de esperanza, aunque también hay un mensaje demoledor, tiene Un simple accidente, la palma de oro del iraní Jafar Panahi, gran rival de Sirat y de valor sentimental, dramón noruego sobre la relación de un padre y dos hijas con Stellan Skarsgård y Renata Reinsve.
¿Por qué no quisiste hacer el papel?
No puedo trabajar con él.
¿Por qué?
No podemos ni hablar.
Pero él quería que tú lo hicieras.
Sí.
No consigo entenderla, ¿sabes? Cuanto más la estudio, más perdida estoy cuando intento ser ella. Es como si su tristeza fuera... Es una parte enorme de ella. Es muy hermoso.
Y en los puestos inferiores también está La voz de Hind, la película, ya saben, que reconstruye el asesinato de la niña palestina con su llamada al servicio de emergencias, y The Mastermind, película de Kelly Reichardt que le da la vuelta al cine de atracos con Josh O'Connor.
Esto es nuestro top, que como decimos pueden consultar en cadenaser.com. Ahora nos vamos con los estrenos y empezamos por Jim Jarmusch. El director de culto ganó el León de Oro en Venecia con Father, Mother, Sister, Brother, película con tres historias independientes llenas de estrellas como Cate Blanchett, Adam Driver y el músico Tom Waits, sobre la familia.
Jim Jarmusch ha creado un universo cinematográfico muy personal, contando historias sencillas, con argumentos minimalistas y muchas veces, como en Mystery Train, Noche en la Tierra o Coffee and Cigarettes, divididas en capítulos o en pequeños episodios. Father, Mother, Sister, Brother es una película 100% Jarmusch, una historia que, como dice el propio director, no sabe muy bien cómo nació.
La verdad es que no sé de dónde diablos salió esta idea. Por lo general, guardo ideas durante un año, a veces muchos años, antes de ponerme a escribir muy rápido. Escribí esta en unas 3 semanas y no sé realmente de dónde viene. Siempre me ha gustado la forma de este tipo de capítulos diferentes en las películas. No es nuevo en la literatura ni tampoco en el cine, pero esta película trabaja mucho con la acumulación. Si muestras un capítulo sin los demás, me matarías, porque me he esforzado mucho para crear esta estructura.
In the cool of the evening, when everything is getting kind of groovy.
El primer capítulo de la película Father, ambientada en un pueblo de New Jersey, está protagonizada por el cantante Tom Waits, amigo y habitual colaborador de Jarmusch, por Adam Driver y por la actriz Majin Bialik, y se centra en la visita anual que hacen dos hermanos a su padre.
Hola.
Hola, papá.
Somos nosotros.
Hola, Emily. Adelante, Jeff. Sí.
La segunda historia, Mother, interpretada por Charlotte Rampling, Cate Blanchett y Vicky Krieps, transcurre en Dublín y tiene un argumento parecido. En esta ocasión, una madre recibe a sus dos hijas para tomar un té.
Mamá, ¿está bien?
Sí.
¿Verdad que sí?
Sí, está genial. Tú no la ves mayor, ¿verdad?
No, yo... La veo estupenda.
Sí, lo está.
Sí.
Sí, increíble.
Y la tercera historia, Sister Brother, está ambientada en París. Dos hermanos gemelos a los que dan vida India Moore y Lucas Abad se reencuentran tras la muerte en un accidente de avión de sus padres.
De críos no nos parecíamos tanto, ¿no crees?
¿En serio?
Creo que no. Pero mejor así, porque si no yo habría salido demasiado guapa.
Eso es cierto. Mira esta.
Joder, qué guapos eran. Nunca había visto esta. Mira, papá, qué pibonazo.
Las tres historias hablan de los lazos invisibles que unen y separan a los miembros de una familia. Como dice el personaje de Adam Driver en un momento del film...
Pero ya sabes, uno elige a sus amigos y parejas, pero no elige a la familia.
La película tiene un tono y algunas situaciones y diálogos que la acercan a una comedia.
Me alegro de verte, hijo. Siempre has sido mi hijo preferido.
Soy tu único hijo.
Sí.
Que sepamos.
Veo que sigue con el mismo sentido del humor, ¿eh?
Pero en el fondo destila amargura y algo de tristeza. Cate Blanchett.
Hay muchísimos universos divertidos, locos y extraños que solo Jim Jarmusch puede crear, pero también hay un alma especial, una especie de poesía en la forma en la que le da sentido a las cosas que son especiales para él. Siempre intentamos fijar y precisar el significado de todo, pero Jarmusch crea extrañas interconexiones que no necesariamente responden al sentido común, y eso es de agradecer dado el estado del mundo. Which, given the state of the world, I'm really grateful for. I've been out walking.
I don't do too much talking these days. En las tres historias hay elementos comunes: el agua, referencias a la astrología, jóvenes montando en monopatín, coincidencia en los colores de la vestimenta de los personajes.
Vaya, veo que sin pretenderlo vamos todas conjuntadas. ¡Qué bochorno!
Oh, sí, es verdad.
Me encanta. ¿De verdad?
Sí, el rojo.
Es una película de diálogos aparentemente intrascendentes y de silencios que dicen mucho más que las palabras. Y como siempre, la música y las canciones tienen mucha importancia en la película. Jarmusch ha sido músico antes que cineasta y sabe colocar la canción adecuada en el momento justo, como esta versión de These Days que cantó en su tiempo Nico y que aquí hace Anika. Una película que, recordemos, ganó el León de Oro en el pasado Festival de Cine de Venecia. Un film pequeño y sencillo, pero intenso emocionalmente, y que dejó a Jim Jarmusch, como él mismo dice, completamente agotado.
You know, this film was very delicate. It required a lot of focus. It seems...
Esta película era muy delicada, requería mucha concentración. Parece que los personajes solo están en una habitación hablando, pero cada día, después de filmar, volví a casa agotado. Es mucho más difícil prestar atención a un gesto, a un párpado, a la forma de decir una palabra, que a ver a 100 zombies saliendo de un tren. La construcción de la película es delicada porque las tres partes persiguen la forma correcta de acumular algo. No son historias que se puedan separar, es un largometraje en tres tipos de capítulos.
Tres capítulos para un título largo: Father, Mother, Sister, Brother. I won't do too much scheming these days. These days I sit on cornerstones and count the time in quarter tones to ten. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them.
Por Navidad no descansa el cine de autor. Lois Patiño, otro de los representantes de ese nuevo cine galego, estrena Ariel. Es una película que rodó en las Azores, jugando con el texto de La Tempestad de Shakespeare.
La vanguardia del cine español ha salido últimamente de la periferia del Estado. Cataluña, Euskadi, Galicia han marcado un cine personal y experimental. En concreto, el nuevo cine galego, que reúne a nombres tan destacados como Diana Tucedo, Eloy Enciso, Elena Girón, Samuel Delgado, por supuesto, Oliver Lasse y Lois Patiño.
Al principio lo que fui haciendo es trabajar la mirada y aprendiendo a observar el espacio, a sentir el tiempo. Y a partir de ahí luego incorporé la presencia de la palabra.
El cineasta, presente con sus películas en Cannes, en Berlín, en Rotterdam, estrena ahora Ariel. Es un proyecto inusual que va de Shakespeare a la cultura gallega y que rodó en las Azores.
Las suas obras son en nosa gaiola. No se puede escapar de sus palabras.
Nesta illa vive-se así.
Pues yo quiero salir de esta isla.
Patiño desarrolló la idea con el cineasta argentino Martín Piñeiro, con quien ya había colaborado en otros proyectos. De hecho, recluta a la actriz argentina habitual del cine de Piñeiro, Agustina Muñoz. Ella es el personaje central que interpreta una visión cercana de sí misma, una actriz que llega a las Azores, esas islas en medio del Atlántico, para interpretar el papel del espíritu del aire, Ariel, en una producción local de La Tempestad de Shakespeare.
La vida es una sombra que camina. Un traje que pasea por el teatro y después se olvida.
Sin embargo, cuando sube al ferry en dirección a Fayal, una de las islas más pequeñas del archipiélago, empieza a notar varios fenómenos extraños. Todos los pasajeros parecen sometidos a un hechizo y los habitantes de la isla hablan con citas de Shakespeare y hasta suena eso en la megafonía. Entre los personajes que conoce está el de Irene Escolar, la propia Ariel.
Esta cuestión metanarrativa en la isla, ¿no? Que cuando Agustina llega a la isla, pues empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? Todos hablan con versos de Shakespeare, están interpretando a Shakespeare. Y entonces, dentro de ese juego, pues toda Irene Escolar es Irene Escolar, aunque ella no lo recuerde. Agustina Muñoz actúa como Agustina Muñoz, Marta Pazos está ahí, la compañía voadora gallega que habían hecho su propia versión de La Tempestad en clave pop.
La película reflexiona sobre nuestra forma de estar en el presente, sobre la identidad que nos caracteriza y que es efímera, y sobre quiénes somos cuando estamos interactuando o interpretando. De hecho, la película construye un diálogo constante entre la dualidad de la persona y el personaje. Por supuesto, como en el monólogo que firmó el propio Shakespeare, hay aquí una reflexión sobre el miedo y lo que cuesta abrazar la libertad.
La idea del pensamiento crítico y cuestionarnos todas las influencias. En este caso, pues los personajes tratan de rebelarse ante Shakespeare, ¿no? Ante las que dicen sus frases son las los barrotes de nuestra jaula, ¿no? Y esa idea sí también está en Niebla de Unamuno, ¿no? Esta cuestión de ir al escritor a decirle, oye, ¿por qué?
Lo metanarrativo juega constantemente a lo largo de la película, generando conexiones entre lo real y la ficción, entre la cámara y el escenario, entre el guión y el texto dramático.
Hay comedias alocadas en la cartelera como Anaconda con Paul Rudd y Jack Black y comedias que han tenido cierta polémica.
Como Homo Argentum de Mariano Ocón y Gastón Duprat. Es un retrato de la Argentina actual que ha sido un éxito de taquilla, pero que toca cuestiones espinosas.
A lo largo de su carrera, los directores argentinos Mariano Ocón y Gastón Duprat han jugado con el humor negro, la sátira y la crítica social.
Yo soy el artista más cómodo para ustedes. Y esa comodidad tiene muy poco que ver con el espíritu que debe tener todo hecho artístico.
En su cine hay dos temas recurrentes, la lucha de poder y de clases y la hipocresía que rodea al mundo de la cultura, ya sea en la literatura, el cine o las galerías de arte.
Nos dimos cuenta que era un punto de vista original y que el cine, al menos bueno, el argentino, no tocaba esos temas. No había una crítica al mundo de progresista o de la cultura o de los artistas o de todo eso era venerado de manera automática. Entonces fuimos los primeros en meter el dedo en el enchufe con eso.
Lo han hecho con títulos como El Ciudadano Ilustre con Oscar Martínez, En Competencia Oficial con Penélope Cruz y Antonio Banderas o en Mi Obra Maestra protagonizada por Guillermo Francella.
Esta comida es una mínima devolución al aporte que como artista he hecho a esta sociedad de mierda durante 50 años. Señor. Es una decisión tomada.
Con el actor argentino han repetido en la serie El Encargado, la historia de un entrometido conserje y de ahí nace Homo Argentum, su nueva película.
Preguntamos qué le gustaría hacer y después de pensarlo dijo que nos pidió que veamos una película, Los Monstruos de Dino Risi. La vimos, nos gustó mucho, la vimos muy alineada con nuestro estilo, con lo que hacemos. Entonces le dijimos que estaba buenísima, que podemos hacer una versión nuestra con nuestro estilo y local.
De la película de Dino Risi toman esa estructura capitular, 16 historietas o viñetas donde buscan y se preguntan si existe una argentinidad.
Sí, no, la idea no era abarcarlo todo, obviamente el país es súper diverso y la nuestra es un recorte, un posible recorte nomás, que tiene que ver con la observación de la contemporaneidad, de la vida en Argentina hoy.
Y Guillermo Francella es el protagonista de todos esos relatos.
Sí, bueno, pensamos que en todas, porque hay algo del concepto de los monstruos también, que estaba Gassman y Toniassi, en todas. Y bueno, creo que Guillermo en Argentina es un poco ellos dos. Los personajes eran todos masculinos de su edad, así que estaba perfecto.
A través de esos episodios, los directores trazan con humor y mala leche una panorámica de cómo ven a su país hoy a base de retorcer estereotipos. Está la emigración de los jóvenes pudientes a Europa.
Los chicos acá no ven futuro.
Ojo que afuera no es tan simple, ¿eh? Tienen sus cosas también.
Bueno, en los países que funcionan hay cosas que ya no se discuten. Para mí no tenemos solución.
No, bueno, no. Grupalmente no, es verdad. Pero individualmente el argentino le pasa el trapo a cualquiera.
Está la desigualdad social, la falsa caridad, la inseguridad en las calles, el pillaje y el turismo.
¿Quieres hacer un presente para voces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Gusta bailar tango?
Sí, sí,
adoramos.
Adoramos tango.
También están los curas y la religión en las zonas pobres o cosas más mundanas como comprarse un coche, el mundial de Messi o las herencias.
Pensamos que estaría bueno que pongamos todos tus bienes a nuestro nombre.
Se trata de ahorrarnos un montón de quilombos que pueden venir en una sucesión en el futuro.
Con su estilo habitual, Mariano Cohn y Gastón Duprat retratan los contrastes de Argentina desde la exageración y a veces se pasan de frenada, por ejemplo, en un episodio que frivoliza sobre las agresiones sexuales y las denuncias falsas.
Con algo que excede a Argentina, ¿no? Que es esta época de corrección política, ¿no? Donde hay muchos temas de los que conviene no hablar o no se puede hablar. Y bueno, la película patea el avispero fuerte con eso.
En este conjunto de historias también atizan a los medios de comunicación, a los políticos, a las élites progresistas y, como no, a los artistas. En este caso, a un excéntrico director de cine que gana un premio por rodar una película con un pueblo indígena.
Agradezco infinitamente este premio, pero no puedo estar contento y celebrar cuando el mundo está como está.
Omar Gentún ha sido todo un fenómeno en Argentina, con más de 2 millones de espectadores, pero también ha sido una película polémica que ha dividido al público, a la crítica y a la política. El presidente, el ultraderechista Javier Milei, se la ha apropiado por, según su opinión, ser una película contra la agenda woke.
No me parece extraño que un presidente quiera opinar, decir lo que se le cante, a favor o en contra. Como que uno como artista no se puede hacer cargo de la totalidad de las opiniones. Venga, quien venga, ¿qué voy a hacer si opina? Que tenemos el culo limpio, absolutamente. Eso te lo puedo asegurar. Somos artistas valientes toda la vida. Y de las opiniones de todo el mundo que hubo miles, es imposible hacerse cargo.
El gobierno argentino ha desmantelado el Instituto Nacional de Cine y ha dejado de financiar películas, pero Mariano Cohn y Gastón Duprat no se han unido a las protestas de toda la industria. Ellos sacan pecho de que no necesitan dinero público y han recurrido, por ejemplo, al product placement, es decir, a insertar publicidad.
De hecho, un 20% de la película está financiada con sponsorio, con placement, ¿viste? Que eso también fue muy cuestionado por los directores y por la crítica en Argentina, por algunos directores, ¿no? Que lo ven como un acto, un sacrilegio eso, ¿no?
El problema, más allá de la polarización política y las provocaciones vacías, es que Omar Gentún acaba siendo una sucesión de chistes malos y de humor rancio.
Y queremos terminar hablando de animación española porque el año nos ha dejado varios títulos interesantes como Bella o Olivia y el terremoto, que además está nominada a los premios del cine europeo. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación.
Muchos niños hemos crecido pensando que las películas de animación eran solo princesas, animales que hablan y canciones pegadizas. De esa sencilla manera se nos quedaron en la cabeza frases que repetíamos sin entender del todo lo que había detrás.
El ayer es historia, el mañana es un misterio, sin embargo el hoy es un regalo, por eso se le llama presente.
¡Has fracasado!
¡Ha sido increíble!
¡Excepcional! ¡Extraordinario!
¡He visto fracasos mejores!
De las caídas se aprende, del éxito no demasiado.
¿Les suenan? La animación, sin que nos diéramos cuenta, nos estaba educando. Hoy no existen solo películas comerciales de grandes estudios con mensajes escondidos, sino que el cine independiente también usa la animación para hablar de temas como la violencia machista, los desahucios o la importancia de la salud mental.
Oye, ¿estás bien?
No sé dónde miraba. Perdón, es que no te vi.
Y lo hace con dos películas españolas que miran a los ojos a niños y adolescentes, Bella y Olivia y el terremoto invisible.
¡Energía que viene de la central!
Bella se inspira en la historia real de Anabella, una mujer que sobrevivió a años de maltrato y que decidió convertir su experiencia en una herramienta para ayudar a otras mujeres. Así lo cuenta ella misma.
Y nosotras queremos mostrar desde la Fundación Anabella que hay otra alternativa a ser asesinada, que es la de volver a ser feliz. Que si yo pude salir adelante, tú también puedes. Y claro que fue duro, me harté de llorar, pero ahí está el resultado. Que después las y los guionistas sacaron el extracto de lo importante para mostrar al público.
Los directores Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco explican por qué decidieron utilizar la animación para acercar a los jóvenes la historia de Bella, una chica que aparentemente vive un cuento de amor ideal con su pareja hasta que se va desvelando la violencia que se esconde bajo esa envoltura de romanticismo.
Permitía romper barreras que con la imagen real nos hubieran condenado, ¿no? No hubiera puesto en limitaciones. A través de la animación conseguíamos como trasladar una realidad paralela, ¿no? Que son las de los sueños de Bella, en la que ella es un poco, se va haciendo consciente poco a poco de su realidad, y la animación era perfecto y luego nos permitía como dar un estilo luminoso a una realidad tan dura.
El largometraje se convierte así en un mapa de señales para poder reconocer esas actitudes y sobre todo muestra algo de esperanza, que pedir ayuda es posible, que es un acto de supervivencia.
Y también que el final, que es positivo, que no solamente nos asesinan, que la mayoría salimos adelante y que hay millones de hombres buenos con los que podemos tener relaciones sanas y ser muy felices, y que se puede volver a ser feliz en una relación de pareja.
En Olivia y el terremoto invisible, el monstruo no es una pareja violenta, sino un desahucio. Olivia tiene 12 años cuando avisan a su madre de que tiene que dejar su casa y de un día para otro su vida se llena de cajas y miedos.
Hola, me llamo Olivia. Y aquí tenemos a la mascota en estado salvaje comiéndose los mocos.
No soy una mascota, me llamo Tim.
Mamá, saluda, que te estoy grabando.
La película adapta la novela La película de la vida, de Maite Carranza, y ha sido nominada a los premios del cine europeo. Su directora, Irene Iborra, es la primera cineasta española en dirigir stop motion, la técnica artesanal que crea la ilusión de movimiento a partir de imágenes fijas.
Es un sentimiento un poco agridulce, porque rompes el techo de cristal y entonces estás honrada, por decir así, de ser la primera mujer que hace esto, pero por otro lado dices, y, qué extraño, ¿no? Que tenga que, o sea, que entre mi género en un proceso de creación, que esto ya es extraño, porque no tiene nada que ni pinta, ni pincha ni corta.
En Olivia y el terremoto invisible lo utiliza junto a la música urbana para contar esta historia que trae a primer plano la pobreza infantil, la salud mental y cómo los niños afrontan un proceso de desahucio.
Fíjate que esta historia es del 2015, creo que es la novela, y nos preguntábamos esto, ¿cómo vamos a tardar tanto tiempo? ¿Estará de actualidad cuando acabe la película? Entonces, desgraciadamente, sigue estando de actualidad, que es algo que cuesta, bueno, al menos a mí me cuesta entender.
Si las películas de nuestra infancia ya nos hablaban de la muerte o de las diferencias, ahora el cine animado también nombra los problemas que están en nuestro día a día. Algo importante, según Iborra, para enseñar a los niños a gestionar estas situaciones.
Lo importante de la mirada que llevamos a las cosas y de cómo nos posicionamos al respecto para construir nuestra propia narración. Y entonces generar nuestras propias, o sea, elegir las vivencias, ¿no? Y cómo las queremos vivir, porque lo que nos sucede no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, esto para mí era muy importante, sobre todo transmitirlo a los niños.
Ambos largometrajes ofrecen miradas luminosas para que niños, adolescentes y adultos salgan del cine con algo de esperanza y también con herramientas para conversar y dialogar sobre el mundo en el que vivimos.
¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encontrarán?
Una buena canción, encuentro la calma, escuchar tu voz, se me cura el alma, dejarse llevar por la locura desatada, un pequeño gesto, una mirada, una idea, un pensamiento conjunto, el constante movimiento del mundo, y en un segundo encontrar la salida del laberinto, en el cuadro que pinto y en los ojos que lo ven, la energía que fluye, agua que se diluye en el diluvio, acaba en charcos turbios que mojan mis pies, ver a otra persona crecer, una reja que se abre, unas cadenas que se rompen, el caos, el desorden, hablo de lo real, de lo imaginario, y apagar la tele y ponerte a hacer algo.
Varios colores tiñen, el alma no tiene color, el interior.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Se acerca el final del año y ya tenemos aquí nuestra lista con lo mejor de 2025. Quizá no ha sido el mejor que recordamos, pero sí que ha sido un año que nos ha dado un buen puñado de ficciones que recomendar. Dani Garrán, ¿cuáles son?
Hola Pepa, pues hablaremos largo y tendido de este ranking, pero a modo de resumen hemos disfrutado con series nuevas y estimulantes como Blossom Shanghai, la primera serie del director chino Wong Kar-wai, la serie documental sobre Scorsese de Rebecca Miller o I Love L.A., la comedia de Rachel Zenon sobre la generación Z y los influencers. Tampoco perdemos de vista la tendencia de la ciencia ficción con las dos grandes series de Apple TV, Separación con su segunda temporada y Pluribus, la sorprendente serie de Vince Gilligan.
¿Qué es salvar el mundo? ¿En serio? ¿Esa es tu pregunta?
¿Qué falta hace salvarlo?
En todo el planeta las personas se han convertido en putas marionetas, ¿vale? Y da igual lo amables que sean y a cuántas supermodelos manden para pelarnos las uvas o lo que surja. Eso no cambia que esto no está... bien.
También está en nuestra lista Adolescencia, la miniserie de Netflix protagonizada por Stephen Graham, que sorprendió con su plano secuencia, pero también abrió muchos debates necesarios sobre las redes sociales o la machosfera. Nos sigue pareciendo fresca Hawks con su cuarta temporada y su reflejo del edadismo en la televisión. Y no nos olvidamos de las series españolas. Este año nos enamoramos de los personajes de Javier Cámara y Carla Quílez en la compleja Yakarta de Diego San José y de la desternillante segunda temporada de Poquita Fe. Y en la cima, la comedia sobre los entresijos de Hollywood, de estudio, la serie creada por Seth Rogen e Evan Goldberg, que refleja también los problemas de la industria.
Vamos a hacer una película de autor ganadora de un Oscar, Kool-Aid, la peli.
No me jodas. ¿Quieres hacer cine de autor con Kool-Aid? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ya nadie ve los Oscar de los huevos. ¿Ganó Mario Bros algún Oscar?
Ninguno. Sí, vale.
Pues
vale.
No, pero ¿sabéis lo que ganó? $1,300 millones de dólares.
Nunca una temporada final dio para tanto. Ya podemos ver tres nuevos capítulos de Stranger Things, la serie ochentera de Netflix, y el último lo podremos ver el 1 de enero. Los hermanos Duffer han prometido que todas las incógnitas quedarán cerradas, así que solo nos queda esperar a ver cómo terminará esta historia nostálgica, que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la televisión reciente.
Ahora que estoy aquí, en Hawkins, noto su presencia. Y está herido, está herido. Pero sigue vivo. Es raro ahora que sé quién era él todo este tiempo, pero... todavía recuerdo lo que piensa y cómo piensa.
El cine en la serie, nos vamos con una película ambientada en las Navidades, El apartamento de Billy Wilder. Feliz Navidad, feliz año, volvemos en 2026. Adiós.
Este merece tener suerte. Oh. Es el único que se quita el sombrero cuando entra en el ascensor.
¿El único?
En el ascensor los hombres se comportan de un modo raro. Para mí es el cambio de altitud, tal vez la sangre se le sube a la cabeza. Podría contarle cosas que le dejarían
frío. Será un placer escucharla. Podríamos cenar juntos en la cantina. O mejor aún, encontrarnos al salir del trabajo.
Piso 27. Espero que tenga suerte.
También yo. Qué mala pata hoy, que estoy resfriado, es cuando me convocan. ¿Qué aspecto tengo?
Estupendo. Espere.
Gracias. Lo primero que me llamó la atención en usted fue que siempre lleva una flor.
Suerte. Y límpiese la nariz.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.